El planeta empieza en tu barrio, tu impacto también. Soy Inés Modrón y estás escuchando Nébula, un podcast de Radio UBA. Hoy hablamos de algo incluso más cercano que tu barrio, tu tenedor. Y es que tus decisiones alimentarias tienen un impacto en el planeta. Todas las personas comemos, así que la buena noticia es que todas tenemos la capacidad de sumar nuestro granito de arena. Piénsalo, si construyes ahora unos hábitos sostenibles para una acción que realizas varias veces al día a lo largo de tu vida, habrás reducido muchísimo tu impacto. Por supuesto, no es exclusivamente responsabilidad individual. La industria alimentaria determina en gran medida lo que consumimos. Pero conocer cómo afecta lo que comes a la emergencia climática te ayuda a ser más crítico y tener una mayor responsabilidad sobre tus decisiones de compra. ¿Todavía no te he convencido? Escucha algunos datos. La ganadería genera más dióxido de carbono que toda la industria del transporte. La deforestación para aumentar las áreas de cultivo es culpable de la pérdida de biodiversidad. Los sistemas alimentarios actuales representan más de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. No hay duda, ¿verdad? Si es verdad eso de que somos lo que comemos, somos responsables de muchos problemas medioambientales. ¿Quieres romper con esta dinámica? Venga, coge una fruta de temporada por si te da hambre y abrígate que nos adentramos en la niebla. Hoy tenemos el estudio lleno porque damos la bienvenida a un equipo de lujo. Laura, Ilenia, Blanca y Mauro estudian nutrición en la UBA. Están en el último curso y han desarrollado un curso virtual en colaboración con la universidad sobre alimentación sostenible que ya está en marcha. Bienvenido, equipazo, y muchísimas gracias por venir.
Hola, muchas gracias a ti por invitarnos.
Vamos a empezar por este proyecto que habéis desarrollado. ¿Cómo surgió la idea de organizar un curso sobre alimentación sostenible?
Bueno, este proyecto realmente es parte de un practicum del cuarto curso, entonces el tema ya estaba un poco decidido, entonces nos lo propusieron a nosotros cuatro y decidimos ir con ello para adelante, por supuesto.
¿Habéis recibido formación a lo largo de la carrera sobre temas relacionados con medio ambiente?
Nosotros, es verdad que en nuestra promoción no existía esa asignatura como tal, o sea, no había ninguna asignatura que recogiera estos conocimientos, entonces cuando nos lo propusieron también nos pareció interesante porque no sabíamos nada acerca del tema prácticamente, entonces nos pusimos a aprender muchísimo y a buscar pues un montón de información para transmitirla al final. Pero sí que es verdad que Mauro, por ejemplo, que hizo una asignatura más tarde, sí que la cursó, ¿no?
Sí, tocamos un poco del tema de sostenibilidad, pero tampoco demasiado extenso.
Pero es que lo están como introduciendo ahora, como es un tema de actualidad y que interesa y muy importante, lo están metiendo en segundo, creo, en una asignatura de segundo.
Claro, o sea, realmente también ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros mismos sobre el tema.
A la hora de analizar el impacto de un producto, hemos escuchado muchas veces esto de que es importante mantener un enfoque múltiple, integral, que atienda a todos los eslabones de la cadena de producción, distribución y consumo. ¿Por qué conviene analizarlo en su conjunto?
Pues al final es que un alimento pasa por un montón de fases hasta que realmente llega al consumidor. Entonces, de nada nos sirve que la primera fase, por ejemplo, sea sostenible si luego el resto de fases no lo son. Al final, un alimento es la suma de todos sus procesos, entonces, si queremos que un alimento sea sostenible, todos los procesos por los que pasa tienen que ser lo más sostenibles posible.
Y destacar que cuanto menos procesos, mejor, más sostenible, más natural.
Sí.
Claro, imagino que eso es lo que hace más complicado determinar que un alimento sea siempre más sostenible que otro, porque dependerá del método de producción, de distribución. Me gustaría que profundizarais un poco sobre esto y preguntaros también si en este sentido se puede decir que siempre sea más sostenible una dieta vegetariana o vegana que una que incluye carne o si entran otros factores.
A ver, sí que es verdad que hay una evidencia científica y hay estudios que demuestran que una dieta vegana o vegetariana tiene menor impacto a nivel de equivalentes de CO2 que la que tiene carne. Porque producir la carne es menos sostenible en el sentido de que tú tienes primero que alimentar al animal, que eso ya requiere un proceso y una serie de recursos, y luego ya a mayores tienes que producir que ese animal se produzca pues el filete que nos vamos a comer o las salchichas que nos vamos a comer, lo que requiere más recursos aún. Entonces sí que es verdad que la carne es menos sostenible.
Pero sí que es verdad que, o sea, es importante destacar que si tú llevas una dieta vegetariana y vegana de alimentos sostenibles, fenomenal, va a ser más sostenible. pero si tú los alimentos que compras son pues de estos así, sobre todo nuevos ahora que están sacando, que son ultraprocesados al final, porque para crear esa proteína vegetal pasan por muchos, muchos procesos, desde que tú tienes la soja hasta que se convierte en un sustituto del pollo con la misma textura, pasa por muchos procesos. Entonces eso al final, si viene de aquí de al lado, de Soria, pues bueno, pero suelen venir de más lejos, entonces requiere mucho más, mucha más contaminación al final.
Claro, o sea, sobre todo recalcar que vegetariano no lleva implícito sostenible, o sea, que cuando vayas a comprar seas consciente de lo que haces y de las consecuencias que tiene cada producto que compras.
De todas formas, aunque no se siga una dieta estrictamente vegetariana o vegana, parece que, por lo que comentabais, reducir el consumo animal sí que es una de las claves de la alimentación sostenible. Y ya sabréis que esto pues le preocupa también a mucha gente por las carencias nutricionales que se puedan derivar. Por ejemplo, una persona que vaya al gimnasio y quiera seguir una dieta alta en proteína, ¿existe alguna manera de asegurar esta ingesta mientras se reduce, aunque no necesariamente se elimine, el consumo de carne?
Perfectamente. Y con el consumo de legumbres y cereales, al combinarlos, tenemos un perfil aminoácido completo. Tenemos que destacar que los cereales son ricos en metionina y pobres en lisina, pero por el contrario, las legumbres son ricas en lisina, pero pobres en metionina, por lo que se complementan perfectamente.
Sí, en el curso hemos hecho mucho hincapié en aumentar el consumo de legumbres, porque creemos que son los grandes olvidados de los alimentos y al final son muy buenos nutricionalmente. Fenomenal.
Y porque siempre que pensamos en proteína nos vamos a carne y pescado, y ¿verdad? Es importante recalcar que la carne y el pescado no son imprescindibles para una dieta saludable o para tener todos los requerimientos nutricionales, cubrirlos. Por eso hacemos mucho hincapié en la proteína vegetal, porque al final es la tremenda olvidada y es muy importante su consumo.
Sí, y se pueden llegar a los requerimientos de proteína, o sea, perfectamente, sí. O sea, no es nada.
Parece que esto de la proteína vegetal mucha gente lo asocia a lo que comentabas antes de pues soja, que tiene forma de pollo, pero la proteína vegetal también la podemos encontrar en alimentos, vamos a decir, más tradicionales que tenemos en casa de siempre, ¿no?
Claro, al final eso que explicamos, que está en la legumbre, está en los frutos secos, o sea, están alimentos normales, nada raro de esto que se lleva ahora. Y por eso que se puede conseguir perfectamente llegar a los requerimientos, como decía Ilenia, con alimentos normales y sin aumentar tanto el consumo cárnico.
También es importante destacar que realmente casi toda la población consume exceso de carne, consumimos más carne de la que deberíamos. Entonces, simplemente lo que queremos hacer llegar a la gente es que reducir un poco el consumo de carne, pues por ejemplo aumentando el contenido o el consumo de proteína vegetal, como es la legumbre, pues ya va a disminuir ese impacto que generamos en el medio ambiente.
Pero es verdad que nos gustaría sobre todo también aclarar que con esto que decimos de reducir el consumo de carne, no es hazte vegetariano, hazte vegano, claro. No. Si tú quieres hacerte vegetariano o vegano, que sea por una cuestión ética, porque realmente tú puedes comer carne y llevar una dieta sostenible, o sea, no es incompatible, también es necesario recalcarlo.
Claro, sí. Que a veces asusta un poco esto, sí. De, no, reducir el consumo de carne, ¿no? De repente se te echan encima y empiezas a decir, no, porque claro, el vegetarianismo, todo eso. Entonces,
que sea más ético, claro. O sea, que la decisión sea de peso, no por buscar sostenibilidad, porque ya vuelvo a decir que puedo llevar una dieta comiendo carne, sí. Y pescado y todo, y que sea sostenible.
Al final lo que pretendemos es que la gente sea más consciente de las decisiones que toma y que eso genera un impacto, tiene un impacto en el medio ambiente, y simplemente eso, pues que reduciendo un poco el consumo de carne no hace falta quitarla entera, pero ya generamos un beneficio al medio ambiente. No, hacemos menos daño.
Y que es más saludable comer de todos los alimentos. Al final, la legumbre hay que comerla a la semana, mínimo 2 veces. Esas son las recomendaciones. Entonces, está bastante desplazado. Y pues también queríamos aprovechar que teníamos este foco para difundir, para que la gente aumente el consumo.
Claro, es que la dieta sostenible no dista tanto de una dieta saludable. No, al final nada. Van muy de la mano.
Exacto.
En uno de los bloques del curso habláis de que los hábitos alimentarios se heredan. ¿Se heredan todos? Porque parece que los hábitos de nuestras abuelas eran mucho más sostenibles que los actuales. Entonces, ¿a qué os referís con esto?
Claro, nos referimos en cuanto a hábitos alimentarios. Es decir, de estilo, obviamente las cosas cambian y las tradiciones cambian. Pero es verdad que sí que se ha visto y hay evidencia que imitas un poco lo que hacen tus padres, lo que hacen tus abuelos, sobre todo en la forma de comer y cómo te alimentas. Entonces va un poco enfocado por ahí.
A la hora de introducir los alimentos, según cuando eres pequeño, pues vas creando tolerancia, te van gustando. O sea, no es lo mismo que empieces a comer, yo qué sé, la zanahoria a los 17 que a los 3 años. Entonces, si tú empiezas a comer la zanahoria a los 3 años, es probable que cuando llegues a los 17 no te cueste comerla. Pero si tú llegas a los 17 y empiezas a pensar y a decir, uy, es que esto es más saludable que esto, porque quizá tus padres no tenían el mejor patrón de consumo o lo que sea, pues claro, igual te cuesta más, porque no te gusta tanto. Nos referíamos más en ese aspecto. Pero en cuanto a que se están perdiendo los hábitos sostenibles, es verdad. O sea, yo, por ejemplo, que soy de un pueblo, lo veo, antes era mucho más sostenible que ahora, o sea, el patrón de consumo general de la población.
También es que cuando eres pequeño, por ejemplo, no te cuestionas las cosas. Entonces, si todos los días te ponen el desayuno tu leche con galletas, pues al final eso es como para ti lo normal. Luego ya sales un poco más al mundo y empiezas a ver que no todo el mundo consume eso. Pero sí que es verdad que tú ya lo tienes como muy integrado. Entonces, van pasando los años y es como que tu idea de desayuno siempre va a ser esa. Siempre lo puedes cambiar, pero cuesta mucho más. Entonces, si empezamos ya desde que somos pequeños, pues ese paso de intentar cambiar que nos ahorramos, porque va a ser todo mucho más lineal, mucho más rápido.
Sí, de todas formas, nunca es tarde para querer mejorar, y en el momento en el que él te hace clic un poco el cerebro y dices, esto no es lo mejor para mí y quiero buscar mi salud o simplemente mejorar algunos hábitos de mi vida, hazlo. O sea, nunca es tarde, y aunque cueste un poco más, se puede conseguir, también hay que recalcarlo.
Y luego también diferenciar un poco el entorno urbano del entorno rural.
Sobre todo.
Siempre en los pueblos va a haber mucha más sostenibilidad, a poco, porque se conservan mucho más las tradiciones.
No sé si os ha pasado, pero me estaba recordando ahora lo que comentabais. En mi casa siempre se ha bebido agua del grifo, pero a veces iba a casa de amigas mías y era agua embotellada y se me hacía muy raro, pero claro, para ellas lo raro era lo contrario. Cuando venían a mi casa y les daba agua del grifo, se quedaban ahí mirándolo como un poco raro. Parece que está también muy extendido el consumo de agua embotellada, probablemente porque muchas personas piensan que es más segura que el agua del grifo, pero conlleva un proceso, pues, con un impacto medioambiental muchísimo más grande. A esto le podríamos dedicar un programa entero, que lo intentaré hacer, pero de momento, ¿qué opináis vosotras?
A ver, cuando hablamos de agua embotellada, sí que es verdad que al final viene embotellada en plástico, entonces va a ser como menos sostenible, ¿no? Es un consumo constante de plástico para poder producir tantas botellas de agua.
Claro. En cuanto a producción.
Y luego que ese agua embotellada que vemos tan transparente, ¿no? Como tan bonita, realmente para que se conserve así tanto tiempo necesitan echarle muchos productos químicos.
El agua del grifo es segura, o sea, es totalmente segura, se puede consumir y de hecho muchas veces como que se suele enriquecer con algunos minerales que le falta a la población o tal, entonces es segura, se puede.
Bueno, al final hay que pensar que esta agua de grifo pasa por una serie de controles tanto bioquímicos como microbiológicos, por lo que es apta para el consumo humano.
Sí que es verdad que hay ciertas zonas donde ya te lo van avisando, pues tiene mucha mineralización muy alta y así, pero eso no significa que no podamos consumirla. O sea, me refiero, al final siempre hay muchas técnicas que van a ser más sostenibles que consumir, pues, la típica garrafa de agua. Por ejemplo, las jarras estas que quitan la mineralización. Es decir, siempre vamos a encontrar opciones más sostenibles.
Sois estudiantes, como una gran parte de las personas que nos escuchan, así que sabéis que una de las grandes preocupaciones es el dinero y otra es el tiempo. ¿Es posible comer sostenible sin un gran esfuerzo económico y de horas?
Sí. O sea, yo, como estudiante independizada desde hace 4 años, he de decir que sí. O sea, al principio yo creo que cuesta un poco el clic porque sales de casa, entonces tienes que empezar a organizarte y tal, pero una vez que lo piensas dices, a ver, voy a comer bien, ¿no? Entonces, en el curso hablamos sobre el batch cooking, que es una técnica, vamos, súper fácil y súper importante, y es sobre todo que compres lo primero, que compres pues un poco pensando en lo que vas a comer, porque muchas veces vamos a la compra y compramos pues lo primero que te entra así por la vista, pues ala. Y entonces una vez que has hecho una compra consciente, pues luego tienes que pensar en qué voy a comer o tal, o no tengo tiempo pero ahora tengo una hora, bueno, pues en esa hora voy a cocinar para toda la semana. Entonces lo vas guardando pues en tuppers o lo que sea, y para los días, por ejemplo, que nosotros mismos teníamos prácticas por la mañana y clase por la tarde, pues llegas a casa o ni a casa, y en la universidad lo metes el tupper en el microondas y ya está, y ahí tienes la comida.
Claro, claro. Al final es ir educando en hábitos, sí. O sea, ir poco a poco cogiendo el hábito y pequeños hábitos o pequeñas acciones como antes de ir a la compra, reviso qué hay en el frigorífico.
Exacto.
¿Qué tengo? ¿Qué necesito? No voy a comprar extra porque lo que sea extra no me lo voy a comer y lo voy a tener que tirar. Entonces, nosotros tenemos que intentar evitar eso, tirarlo. Entonces, antes de ir a la compra, ¿qué hago? Reviso lo que hay en el frigorífico, me hago una lista de la compra de lo que realmente voy a comer. Pues si quiero hacer 4 platos, como ha dicho mi compañera, para el batch cooking, pues voy a comprar los ingredientes para esos platos, no me voy a pasar, con las cantidades necesarias. Es como ir poco a poco introduciendo pequeñas acciones que parecen que no cambian, pero luego todo suma y pues conseguimos llegar a la dieta sostenible.
Exacto. Y en cuanto al tema de dinero, es que se ve muchísimo, porque si tú organizas tu compra y lo que vas a comer, evitas el desperdicio porque tiras menos y entonces evidentemente gastas menos, porque organizas. Entonces, para un día a lo mejor que has tirado cosas de hoy me sobra esto, al día siguiente me sobra lo otro, eso igual si lo hubieras planificado bien tendrías otra comida de otro día. O sea que realmente eso es para tenerlo muy en cuenta.
Claro. De hecho, uno de los objetivos del curso era ese, dar las herramientas, es decir, que tengan opciones independientemente de su situación económica, saber que pueden, que hay opciones, que hay herramientas, que lo pueden hacer. Y luego, el que elijan lo que elijan, pero que sean conscientes de lo que hacen. Es decir, si lo hacen porque es más barato, saber las consecuencias que tiene eso y que hay otras opciones.
Sí. Por ejemplo, es que hablo, me da la sensación que hablo todo el rato de las legumbres, pero es como que le hemos dado mucha importancia porque realmente la tiene. Y creo que en el curso hicimos también como alguna parte de recetas y tal, rápidas. Y, por ejemplo, las legumbres que vienen en bote, que están, son seguras, sanas, están hechas, tardas nada. Lo que tardas en abrir el bote, te lo pones en el plato, lo complementas con algo fácil y ya está, ahí está. O sea, eso está en el curso subido y hay 1000 recetas si buscáis en internet. Sí. Y es barato.
Y al final hay que ser un poco creativo. ¿Qué tenemos en casa? ¿Calabacín es lo que nos queda? Pues venga, un puré, una ensalada. Vamos a ser creativos, que la cocina, o sea, da para imaginar.
Hay 1000 opciones.
Claro. Hablabas del desperdicio alimentario, Ilenia. Es verdad que supone pérdidas masivas de recursos, puesto que se despilfarra energía, agua y también tierra para producir alimentos que no se van a consumir, y eso aumenta la presión sobre los recursos, sobre los ecosistemas, con lo que aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria en el futuro. Implica también emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el proceso de producción como en el de distribución y en el de descomposición. La FAO alerta además de que con la cantidad de comida que se desperdicia se podría alimentar a miles de millones de personas, y es cierto que una parte se desperdicia a lo largo de la cadena, pero el mayor porcentaje de despilfarro tiene lugar en los hogares. ¿Por qué pensáis que se produce esto y qué hay que hacer para cambiar esta tendencia?
Yo pienso que es porque no se tiene una noción de lo que se come, no se siguen las raciones alimentarias y se prepara comida en exceso. Entonces lo ideal sería tomar el hábito de pesar los alimentos para evitar el desperdicio.
Otra cosa importante es, por ejemplo, vivo sola, tengo que llenar el frigorífico, ¿realmente es necesario llenar el frigorífico? Voy a comprar lo que voy a intentar consumir y si no voy a intentar que me dure. Entonces,
claro, hay que ser, sí, hay que ser también muy consciente a la hora de, sobre todo, hacer la compra, porque compramos mucho y no miramos ni fechas de caducidad, ni vemos, vamos mirando los alimentos, es como que llegamos a casa, lo guardamos en la nevera y bueno, lo primero que esté es lo primero que gasto y ahí fatal, claro. O sea, lo que hay que hacer, lo primero que entra tiene que ser lo primero que salga, sí. Entonces, si tú sigues eso y tienes la nevera un poco ordenada, te vas a ir haciendo la idea de lo que tienes, porque es eso, muchas veces no sabemos ni lo que tenemos y se caduca, lo tiras o te pones más en el plato, como ha dicho Mauro, de lo que tú realmente te vas a comer y también lo acabas tirando.
Claro, es claro. Muy importante ese punto que ha dicho Ilenia de la fecha de caducidad, es decir, vamos a ordenar un poco sabiendo lo que ha entrado primero para saber lo que tiene que salir primero, es decir, lo que tengo que consumir antes.
Exacto. Sí, yo creo que en resumen es planificación. O sea, es decir, vivimos muy rápido y vamos siempre a lo loco, entonces es sentarse unos minutos y decir qué tengo, qué necesito. Y eso es, dedicarle unos minutos más.
Además, da libertad. Tú te pones el lunes, planificas todo lo que vas a comer, la lista de la compra vas a comprar y ya el resto de la semana va todo rápido, rodado.
Sí. Es que a la hora de la verdad ahorras tiempo. O sea, lo que tú piensas que no, que es que te va a quitar mucho tiempo cocinar, no sé qué, te pones una hora un día que haces 4 cosas a la vez y... Luego lo tienes hecho, es que ahorras.
Y si no, que no tenemos tiempo, pues hacemos lo que ha dicho antes Ilenia, el bote de legumbres, rápido.
Tirar de recursos.
Sostenible y saludable.
Total.
Otro de los problemas que pienso que mucha gente puede tener es la confusión en cuanto a la terminología. ¿Qué significa todo esto de natural, ecológico, ultraprocesado y qué impacto tiene en el planeta?
Tanto natural como ecológico y orgánico significan lo mismo. Y cuando encontramos productos ecológicos, como puede ser, no sé, alguna fruta o una hortaliza, Básicamente se refiere a que para su producción no se han utilizado ni pesticidas ni productos químicos para favorecer a su crecimiento.
Como antes hemos hablado de lo de la cadena alimentaria, pues un ultraprocesado significa que tiene más procesos de lo que tiene un alimento procesado. Vale, entonces, si ponemos más procesos en una cadena alimentaria, tenemos que jugar con que en esos procesos haya también sostenibilidad. Entonces ya es más complicado porque está pasando por muchas más fases. Y luego, a nivel de nutricional, pues cuanto más procesemos los alimentos, peor saludablemente van a ser, nutricionalmente hablando, perdón.
Más o menos sí, pero también, como hemos en el curso también lo dijimos, que no todos los ultraprocesados son malos. Por ejemplo, el bote de legumbres...
Que hay buenos procesados.
Es bien bueno.
Es decir, claro.
Pero lo que ha dicho Blanca, 100% verdad. O sea, cuanto más procesos pongas, al final la calidad nutricional va a empeorar porque más estás tocando el alimento de lo que tú lo podrías tener naturalmente.
O sea, al final hay que tener en cuenta que va a haber alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Los alimentos procesados serían, por ejemplo, el bote de legumbres. ¿Qué pasa? Tienen el procesamiento necesario pues para que las legumbres duren y no se pongan mala. Luego empiezas a leer los ingredientes y realmente tampoco tienen más de los que son necesarios.
Igual
entonces, un procesado va a tener los ingredientes necesarios para que realmente aguante el producto. Entonces no tiene por qué ser malo. Se miran los ingredientes y hay pocos. Cuando hablamos de ultraprocesados van a pasar muchos más procesos y además leemos los ingredientes y vamos a ver una lista enorme de ingredientes
artificiales.
Claro, que realmente a veces no son ni necesarios, tantos potenciadores, tantas cosas. ¿Realmente son necesarios? No. Pues no.
La cosa es que la población como que a veces confunde un poco. Escuchan ultraprocesado y ya se piensan que, pues lo que estamos diciendo, el bote de lentejas es ultraprocesado. No. Es procesado, pero es buen procesado.
Claro.
Sobre todo la clave, mirar los ingredientes. Cuantos menos haya, mejor.
Y que sean los necesarios.
Y, exactamente.
Ese es un hábito que hay que coger. Mirar realmente la lista de ingredientes y ver qué tiene.
Sí.
Y respecto a lo que comentaba Mauro de lo que significa natural, ecológico, orgánico, ¿es siempre más sostenible que sea de este tipo?
A ver, una cosa importante es que no solo ponga ecológico bio, sino que tenga un certificado. Porque muchas veces nos venden productos porque la industria alimentaria, pues al final es una industria, o sea, busca también
beneficio.
Pues hay que ver que realmente está certificado. De nada me sirve que me ponga ecológico si luego no me lo certifican y así.
Distinguir entre bio y saludable. Es decir, hay muchos alimentos bioecológicos que no por ello van a ser más saludables.
Y sobre todo ahí, pues también hacemos en el curso mucho hincapié en mirar el etiquetado en el sentido de la procedencia. O sea, tú ves que en un alimento te pone fresas bioecológicas, no sé qué, pero vienen de China. A lo mejor no es el caso, pero imagínate... pues claro, no van a ser tan sostenibles como las que vienen de aquí de Soria.
Mirar el etiquetado, es fundamental.
Total.
Yo creo como resumen.
No, o sea, hay veces que vemos bio, ecológico, orgánico, y decimos,
que
¡buah!
Que te lo ponen así en grande para saludable, que lo veas bien.
¡Buah, esto es genial! Y no siempre.
Al final siempre con todo lo que vienen en las cajas, en los productos, lo que quieren es llamar nuestra atención. Nosotros tenemos que comprobar todo en el etiquetado, tanto en la lista de ingredientes como un poco si está certificado, si no, de dónde viene. Eso es muy importante, sobre todo a nivel de sostenibilidad.
Con la globalización se puede consumir cualquier producto en cualquier lugar, en cualquier momento, que era un poco lo que estabais diciendo ahora, y eso tiene importantes impactos ecosociales, pero además ha provocado una pérdida de cultura gastronómica al homogeneizarse en todos los territorios. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, que en España nos hayamos alejado de la dieta mediterránea? ¿Creéis que hay que fomentarla?
Por supuesto. Yo creo que es como el tesoro de nuestra alimentación realmente, entonces por supuesto hay que incentivar que se siga haciendo y que se siga pasando de generación en generación, porque es lo más rico que tenemos y lo más saludable.
Además,
luego
está demostrado que es cardiosaludable, o sea, es, vamos, de las mejores que hay hoy en día, y tenemos la gran suerte de haber crecido con ese patrón dietético, que es que lo hablábamos antes, o sea, al final tener unos hábitos alimentarios desde que eres pequeño es una suerte, porque tú no lo eliges, eliges cuando eres mayor, cuando tienes un poco de conciencia. Entonces, es una suerte, no la perdamos, porque hoy en día es como, guau, voy a comer comida asiática, hoy voy a comer no sé qué, hoy voy a comer no sé cuál. Nuestra dieta es de las mejores que hay. O, por ejemplo, quiero llevar una dieta más sana, entonces voy a cambiar no sé cuántas cosas. No, a lo mejor con volver a lo básico que hablábamos antes, de lo que te daba tu abuela para comer los domingos, es mucho más sano que nosotros lo que intentamos hacer muchas veces.
Y lo bueno es que la dieta mediterránea es sostenible, porque todo lo que te está diciendo es todas las pautas de una dieta sostenible. Vamos a priorizar lo local, lo de temporada,
verdura,
claro,
legumbres.
Sí, y muchas veces es que se nos están pegando, porque tú has comentado que estamos perdiendo como las tradiciones a nivel de consumo de alimentos. Y sí que es verdad que se nos está pegando una dieta que es una dieta de consumo de comida rápida, de comida ultraprocesada, que sí que es, o sea, a la vista, ya no. Sabes que va a ser más palatable, pero no. ¿Realmente es bueno, realmente es sostenible? Eso habría que planteárselo. Al final es como una dieta sostenible es pensar tus decisiones, tener una organización, yo creo.
Vamos a escuchar ahora a una oyente de Nébola que os quiere hacer una pregunta.
Para mí lo que es más difícil es mantener una alimentación sostenible cuando no hay otra que comer fuera de casa. Entonces me gustaría saber alguna clave para identificar qué sitios puede ser más fácil tener opciones que sean sostenibles, o cómo identificar esas opciones sostenibles en cualquier sitio.
O sea, ahí es más complicado porque al final tú no sabes de dónde están viniendo los alimentos que te están poniendo en la mesa.
Claro, sí que puedes tirar, por ejemplo, más a la opción de legumbres o verduras, porque sabemos que ese impacto, que esos equivalentes que producen de CO2 es menor, pero...
Pero ahí, o sea, no vas a saber muy bien la procedencia del alimento. También es verdad que, bueno, esto es como todo. Una dieta saludable es saludable y porque un día nos la saltemos un poco, pues bueno.
También tampoco es lo mismo irte a comer al Burger King que irte a comer al restaurante de tu pueblo o al restaurante de tu ciudad, que es más local, que es todo más pequeño, que no es tanta macroproducción.
Sí.
Entonces, si vamos a restaurantes, sitios de comida que son súper populares, que están en todos los lados, que hay macroproducción...
Cadenas, al final.
Claro, grandes cadenas, pues realmente nadie nos está asegurando la sostenibilidad, si se está respetando. Entonces es más difícil encontrar la sostenibilidad en ese tipo de sitios.
Sí, quizás es complicado. Ahí sí que es verdad que puede ser un punto difícil, quizá.
Ahora que hemos dado algunas claves, os voy a pedir que cada uno de vosotras dé un consejo a quien esté escuchando y quiera empezar a comer de manera más sostenible. Venga, Blanca, empieza tú.
Lo primero es ser conscientes que buscar la sostenibilidad y encontrar un ambiente más sostenible no solo va a depender de nosotros, los consumidores, sino que, como hemos hablado, los alimentos pasan por una serie de fases, que es la cadena alimentaria, y a lo largo de toda esta cadena alimentaria se tiene que buscar que sean sostenibles los pasos. Entonces, eso también va a depender de las políticas de los gobiernos, de las industrias, de las empresas. Entonces, nosotros tenemos un marco de trabajo, un marco de acción, y nosotros tenemos que usar. Y eso son nuestras decisiones. Entonces, hay que ser conscientes de nuestras decisiones y de que siempre hay que intentar aportar nuestro granito de arena.
Sí, hoy en día se habla mucho del cambio climático y de problemas así enormes, y es como que pensamos que nos viene muy grande. Y luego, a la hora de la verdad, nosotros mismos, con nuestros propios hábitos, aunque sean por pequeños que sean, ya es algo, ya es un cambio. Entonces sí que queremos animar a la gente en ese aspecto a empezar a mejorar. O sea, siempre es mejorar.
Otro consejo que repetimos a lo largo del curso es comprar productos de temporada para hacer una alimentación más sostenible. Comprar productos de temporada, probablemente estamos favoreciendo el comercio local, que no tienen que importar productos de otros países.
Sí, bueno, y yo diría, sobre todo cuando alguien vaya al supermercado, que se tome su tiempo. Es decir, que compare los productos, que lea el etiquetado, como hemos repetido muchísimas veces, y dedicarle tiempo, pensar un poco las consecuencias que puede tener cada proceso de producción y ver cuál es mejor y bueno, eso sobre todo, es dedicarle unos minutos más a la alimentación.
Otro aspecto que nos gustaría sobre todo ya recalcar para acabar es la figura del dietista nutricionista en cuanto a la sostenibilidad y en cuanto a la alimentación en general, porque muchas veces como que tenemos la sensación de que solo se recurre a nuestra figura a la hora de hazme una dieta, hazme un menú o tal.
Quiero bajar de peso.
Exacto.
Quiero tal,
O tengo tal patología, ¿cómo me puedo ayudar la alimentación? Y en aspectos como estos del día a día, es como que no se piensa que te podemos ayudar. A lo mejor podemos contestar a una pregunta que para ti es muy complicada o simplemente no sabes dónde buscarla, pues busca a un dietista nutricionista.
Es que parece que recurrimos a la figura del dietista nutricionista cuando ya tenemos un problema o cuando queremos bajar de peso, no cuando queremos...
Mejorar.
O sea, nosotros los dietistas nutricionistas lo que queremos es educar en hábitos saludables, ya no solo para la salud de las personas, sino porque una dieta sostenible, por ejemplo, pues al final también estamos contribuyendo al medio ambiente.
Exacto.
Que mantener el medio ambiente saludable, es decir, correcto, en las situaciones, en las correctas circunstancias, también va a repercutir en nuestra salud y va a ser beneficioso. Que no agobie mucho esto de tomarte tu tiempo, porque al principio sí que es verdad que como cuesta mucho, pero después va a ir todo rodado. Cuando ya has mirado todos los alimentos del supermercado, pues ya vas a ir, vamos, como una bala, rápido.
Parece muy difícil, pero de verdad que no lo es. Así que
ánimo y
a cambiar el planeta, se puede hacer.
Claro.
Tomaré el hábito.
Se nos acaba ya el tiempo. Muchísimas gracias por este rato. Creo que ha sido muy útil para que la transición a una alimentación más sostenible dé menos miedo. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarnos.
Muchas gracias.
Sí, gracias a ti. La verdad, o sea, es un espacio muy interesante, la verdad.
Y si tú que nos escuchas tienes alguna receta sostenible que quieras compartir, recuerda que estamos como @nebula_web en todas las redes sociales. Nos vemos la semana que viene si vuelves a adentrarte en la niebla.